Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 21 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y les recuerdo que transmitimos también a través de internet en la página del CUC del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. De la misma forma, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana, amigos del auditorio, en información de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y también de nuestra región de Jalisco y Nayarit. Albañiles de Puerto Vallarta, muchos de ellos procedentes de otros lugares del país, trabajan en condiciones precarias, sin medidas de protección y sin ningún tipo de prestación. Ya le vamos a tener los detalles. Avanza la construcción de la nueva comisaría de seguridad de Puerto Vallarta, esto en Ixtapa, con una inversión de 19 millones de pesos. Se encuentra prácticamente listo el operativo de seguridad para las fiestas decembrina y Año Nuevo. También prácticamente listo el programa municipal de cambio climático. Así lo anuncia Helios Hernández Hurtado, subdirección de Medio Ambiente de Puerto Vallarta. Estudiantes, autoridades e integrantes de organizaciones civiles se dieron cita en el desfile revolucionario realizado en Puerto Vallarta. En las celebraciones por el aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente municipal, Arturo Dávalos, dijo que la lucha no ha terminado. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que en Bahía entregarán al presidente municipal de Bahía de Banderas, al doctor Jaime Cuevas, él fue a gestionar los accesos a las playas. Bueno, pues le tengo buenas noticias. Más de 30 accesos le serán entregados al municipio. Realizada esta gestión por el presidente municipal Jaime Cuevas. El reto es superar juntos rezagos e injusticias, dijo Jaime Cuevas en el marco de el desfile. Así es, participaron más de 2,000 personas en el desfile conmemorativo que se llevó a cabo en Valle de Banderas. El rezago en la recaudación de impuesto predial en Bahía de Banderas supera los 600 millones de pesos, de los cuales el municipio espera captar 60 millones, asegura el tesorero Carlos Virgen Fletes. En más noticias de Bahía, déjeme comentarle que el mixólogo embajador de la Riviera Nayarit es nombrado Mentor México 2019. Así es, se le reconoció a los protagonistas de la industria a nivel nacional entre los mejores bartenders del Pacífico, del Bajío Norte y Caribe. En noticias de Jalisco y Nayarit, suman 30 los cuerpos hallados en una fosa clandestina del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Así lo confirma la Fiscalía de Jalisco, la cual informa que aún continúa con los trabajos para localizar más restos humanos. Jalisco captó 1.292 millones de dólares de inversión extranjera directa en los primeros 9 meses de este año, un 5% de todo el registro nacional, así lo revelan datos de la propia Secretaría de Economía. Llegan a un acuerdo los diputados locales de Jalisco con grupos de motociclistas para aumentar el refrendo a estos vehículos hasta 260 pesos en lugar de los 678 pesos propuestos en el proyecto de la Ley de Ingresos 2020 en Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit, el gobernador Antonio Echeverría ratifica que en breve enviará al Congreso Estatal una iniciativa de cero tolerancia al consumo de alcohol al conducir un vehículo con una cuestión de responsabilidad individual. Por otra parte, el gobernador de Nayarit adelantó que solicitará una auditoría a la Universidad Autónoma de Nayarit para evitar que continúen los desvíos de recursos en esa institución. Y los vecinos no quitan el dedo del renglón, los amigos vecinos de la Peñita de Jaltemba y desde luego de Rincón de Guayabitos piden auditoría al relleno sanitario que inauguró Roberto Sandoval por 20 millones de pesos y que nunca fue utilizado, no se puso en operación. Es necesario impulsar la cultura de la donación de órganos y tejidos a través de las universidades públicas. Así lo manifestaron especialistas en una charla impartida en el Centro Universitario de la Costa. Así es, en la Universidad de Guadalajara. Tenemos más noticias. En el ámbito nacional, los diputados federales buscan reanudar este jueves en una sede alterna la sesión en la que deben discutir y aprobar el presupuesto de egresos 2020 ante las propuestas de campesinos en la sede de la Cámara Baja. Hay que recordar que son varias grupos como la CNC, Antorcha Campesina y algunos otros grupos que estaban acostumbrados a recibir el dinero directamente a estas confederaciones y ahora se trata de que el dinero se entregue directamente a los campesinos. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto firma el presidente Andrés Manuel López Obrador un acuerdo nacional por la igualdad de género con el cual dijo su gobierno apuesta a garantizar los derechos de las mujeres y erradicar el machismo. Mire usted de lo que se entera uno. La exdirigente magisterial Elbester Gordillo habría vendido su mansión de San Diego, California, en 3.75 millones de dólares. En información internacional, varias ciudades de Colombia se encuentran semiparalizadas ante la convocatoria de un paro nacional organizado por organizaciones sindicales contra una reforma laboral y el sistema de pensiones.
Hoy jueves 21 de noviembre celebramos el onomástico de Gelasio y Heliodoro. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1922, muere en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, destacado periodista, político e ideólogo liberal, opositor al gobierno de Porfirio Díaz y precursor de la Revolución Mexicana. Hoy también es Día Mundial de la Filosofía, Día Mundial de la Televisión y Día Internacional de la Espina Bífida.
Gracias a nuestra compañera Brenda Reyes por esta información, el santoral y las efemérides. Nos vamos con la información, esto que tiene en vilo a los diputados y desde luego a nuestro país, porque todo está también orquestado afuera del Congreso de la Unión con Antorcha Campesina y con todas y cada una de estos grupos que estaban acostumbrados a recibir dinero directamente del gobierno y ellos distribuirlo entre los campesinos. Pues ahora las cosas han cambiado y precisamente por esta razón es que han rodeado el Congreso de la Unión, el Congreso legislativo, la sede legislativa en San Lázaro. Y los diputados federales pues no han podido entrar. Déjeme comentarle que ellos están buscando una sede alterna. Y también hay que comentar que si no se aprueba el presupuesto ya en estos días, pues también pedirían dinero a bancos si el presupuesto de egresos de la federación del próximo año se retrasa hasta el fin de año. Cuando se tiene un presupuesto aprobado, se pueden comenzar a pagar rubros como pensiones y jubilaciones. En caso de que la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación se haga hasta el último día del 2019, lo que podría suceder es que se atrasen los gastos que el gobierno federal tenga que recurrir a préstamos bancarios, indican expertos. Una vez que se apruebe el presupuesto, la Tesorería de la Federación empieza a pagar rubros presupuestos como pensiones, jubilaciones. Si no se aprobara el presupuesto a tiempo, la Tesorería de la Federación junto con la Secretaría de Hacienda podrían recurrir a créditos puente que son ejercidos a través de préstamos bancarios. Así lo señalan especialistas y consideran que el hecho de que no se apruebe el presupuesto en tiempo y forma envía malas señales en razón de que el gobierno federal no está aceptando posturas y reclamos de quienes se ven afectados con los recortes. También es cierto que el gobierno no debe de ceder a chantajes a estas confederaciones campesinas que han estado acostumbradas, repito, a que se les dé el dinero a ellos y ellos, de alguna manera, también entregar el dinero a los campesinos como ellos lo consideran, pues que lo deban de hacer. Por lo pronto estaremos muy pendientes porque déjeme comentarle que los diputados están haciendo todo lo posible por aprobar este jueves, entre hoy y mañana, el presupuesto 2020. Esto lo harían en una sede alterna. Los diputados federales pretenden reanudar la sesión que quedó inconclusa el pasado 6 de noviembre para este jueves 21 de noviembre y aprobar así el presupuesto de egresos 2020. Hay algunas fracciones como el PAN que no quiere ceder y de acuerdo con los diputados, bueno, pues están convocando por sus bancadas en distintas sedes y se prevé que los trasladen a un lugar donde se llevará a cabo la asamblea. Hay que estar pendientes. Dicen que, por ejemplo, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados determinó no acudir a la sesión donde se aprobará el presupuesto de egresos de la Federación. En un cónclave en su sede nacional, los panistas acusaron que Morena no está cuidando el proceso legislativo y cuestionaron que si estaría garantizada la seguridad en una sede alterna, porque de no hacerlo en el Palacio de San Lázaro, pues no lo van a hacer. Y es una forma también de la bancada del PAN, pues, presionar. Además, acusaron que nadie conoce el dictamen y criticaron que Morena no quiere modificar el dictamen y lo único que saben los diputados es la reasignación de 12.500 millones de pesos. Y bueno, por lo pronto, vamos a ver qué sucede con las diferentes bancadas y con todo esto que se orquesta afuera de la Cámara de Diputados, que está bloqueada desde hace 10 días por varias organizaciones campesinas, entre ellas Antorcha Campesina, la CNC, en fin, todas y cada una de las organizaciones campesinas, repito, que estaban acostumbradas a recibir directamente el dinero de la Federación. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense, al euro. Déjenme comentarles que en esta mañana, que son las 9 de la mañana con 14 minutos, el dólar se está cotizando, el dólar estadounidense, a 18 pesos con 93 centavos a la compra, a la venta 19.75. El dólar interbancario se compra a 19.40, se vende a 19.41. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 65 centavos, se vende a 14.68. El euro se vende a 21 pesos con 25 centavos, se vende a 21 con 82.
Señal Clima.
Escuchemos a Roberto Hernández en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien le enviamos saludos y lo esperamos pronto por aquí, maestro. Mientras tanto, ya tenemos a Roberto, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Y saludos a nuestros amigos de Señal Informativa. Bueno, tenemos que pues están pronosticando lluvias muy fuertes a muy fuertes en los estados de Baja California, Chihuahua, así como en Guerrero y Oaxaca. Esto debido a el frente frío número 16, el cual se extiende desde Baja California Sur hasta Sonora, mientras que un vórtice de núcleo frío se está desplazando hacia el norte y mantiene el ambiente con temperaturas frías, con potencial para caída de agua nieve en las sierras justamente de Baja California, Sonora y Chihuahua. la por otra parte, pues la onda tropical número 54 es la que está va a provocar lluvias al sur de Guerrero y también va a aportar humedad a los estados como Oaxaca y Chiapas. Aquí en el Pacífico Central y la zona occidente del país vamos a tener cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos aislados en Nayarit, Jalisco y Michoacán, así como también en Colima, un ambiente cálido y viento pues de este a oeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Comentarte también, Susana, que el día de ayer la máxima fue de 30.5 grados, se ha mantenido más o menos estable en los últimos días en esta temperatura, 30 grados. La mínima hoy fue de 23.2 grados, todavía se mantiene pues la actividad muy tranquila en esta zona. Mencionamos también que pues el valor, la temperatura máxima también se está estimando entre 30 y 31 grados, mientras que actualmente, ahorita en Puerto Vallarta, nos encontramos con una temperatura muy agradable de 26 grados y pues un cielo medio nublado. Es la información, Susana.
Gracias a Roberto Hernández. Amigos del auditorio, el Programa Municipal de Cambio Climático está ya casi listo para su aprobación por parte del Ayuntamiento, así lo asegura Elios Hernández Hurtado, subdirector de Medio Ambiente en Puerto Vallarta. Vamos a la pausa, regresamos con esta información y desde luego comentarle esta historia de abuso que hay contra los albañiles, contra los trabajadores de la construcción. Fíjese usted que hay una empresa que se llama Sendero del Parque, también ha desarrollado varios cotos por la zona donde está la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac. Bueno, pues por ahí hay varios desarrollos. Estos desarrollos hechos por la empresa Gómez Vázquez, que no respeta la ley laboral, pero tampoco respeta los acuerdos de el Infonavit. Hay varias familias que compraron con su crédito de Infonavit sus viviendas y desde el mes de enero, febrero, a la fecha, no les han entregado sus viviendas. Ellos siguen pagando renta. Vamos a la pausa y regresamos con esta historia.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, esto del cambio climático a veces se ve muy lejano por la resistencia de algunos ciudadanos, de algunas autoridades a cumplir con esto del cambio climático que, se ha hablado ya desde hace varios años, casi una década o más, sobre el cambio climático, que es el mayor desafío de nuestros tiempos, y estamos todos en un momento decisivo. Déjeme comentarle que en menos de 15 días representantes de gobiernos, ciudades y la sociedad de varios países se van a reunir justamente en esta conferencia sobre el cambio climático, el COP25, recuerda usted la conferencia que hablaba de pues esta situación del cambio climático. Bueno, vamos a ver qué es lo que se avanza en esto del cambio climático. Mientras tanto, aquí en Puerto Vallarta, en esta región de Bahía de Banderas, avanza el Programa Municipal de Cambio Climático para la aprobación por parte del Ayuntamiento. Así lo aseguró Elios Hernández Hurtado, subdirector del Medio Ambiente en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene la información. Adelante, Javier.
El Programa Municipal de Cambio Climático está ya casi listo para ser aprobado por parte del Pleno del Ayuntamiento, luego de que ha concluido el proceso de consulta pública y análisis, según dio a conocer el subdirector de Medio Ambiente de Puerto Vallarta, Elios Hernández Hurtado.
Está en la última fase de revisiones y correcciones, tanto de estilo, precisamente previo a ser pasado a cabildo. Entonces estamos en ese proceso. La publicación sería hasta que esté pasado y lo autorice cabildo. Entonces estamos en esa última parte de afinar detalles para pasarlo a cabildo.
A decir de Hernández Hurtado, el documento podría ser publicado a principios del próximo año, toda vez que los ediles lo aprueben, hecho que no cree que sea obstáculo, pues el documento ya es del conocimiento del cabildo e incluso del primer círculo del ayuntamiento, que sería el encargado de su aplicación.
El primer círculo del ayuntamiento Alberto conoce perfectamente el programa ya de cambio climático, ya ha sido consultado, transversalizado, participativo, cumple con todas las características que nos pide la ley estatal, la mismísima SEMADET, lo que nos pide, entonces creemos que no va a tener mucho problema para que lo aprueben los regidores.
El documento consiste en 65 medidas encaminadas a disminuir y adaptarnos a los efectos del cambio climático, en las que se definen qué, cómo y cuándo llevar a cabo.
Y los resultados arrojan, bueno, 65 medidas, las 65 ya tienen toda su descripción de lo que van a hacer y 20 de ellas tienen precisamente un estudio de costo-beneficio. Esto es importante porque así a la hora de decisión sabemos con cuál podemos empezar, cuánto nos va a costar y qué beneficios, tanto económicos como en lo ambiental, se van a tener. Eso es lo que trae el programa.
El Programa Municipal de Cambio Climático incluye no solo acciones gubernamentales, sino también medidas en las que la ciudadanía debe contribuir, y estas principalmente van encaminadas a la disminución del consumo de combustibles fósiles, a efecto de poder bajar la huella de carbono en el planeta. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Bien, a continuación tenemos esta información que tiene que ver con el abuso sistemático que hay en Puerto Vallarta y en nuestra región con los albañiles. Como usted sabe, se han desarrollado fraccionamientos, edificios, hasta que no cae un albañil, hasta que no esté herido o un muerto, es entonces cuando se implementan las medidas de seguridad. Esto lo hemos visto en muchas construcciones de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar cómo los albañiles procedentes de diferentes lugares de nuestro país trabajan en condiciones precarias, sin medidas de seguridad, de protección y sin ningún tipo de prestación laboral. La pobreza e ignorancia son nuestros peores enemigos, el abuso y la corrupción también. Así lo expresaron albañiles, quienes la única forma honesta que tienen de trabajar es la construcción. Jaime Moreno, un albañil de 40 años de edad, ha dedicado 25 al oficio de la construcción. Sufrió un accidente, no contaba con medidas de seguridad ni afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por la ignorancia de uno y la pobreza, por eso lo hace uno. Pues tenemos que trabajar a fuerza, porque el patrón es el único que nos hace a trabajar. Y pues ¿qué hace uno? Tenemos que trabajar para comer.
Los albañiles provienen del interior del país. Vienen de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tepic. Tienen jornadas de trabajo intensas, sin medidas de seguridad y protección. En Puerto Vallarta se han construido decenas de edificios y fraccionamientos en los últimos años, y la situación de abuso es continua. Hay instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco y también de la Federación. Pero de todas, no se hace una para inspeccionar, para que se respeten las mínimas condiciones laborales para los trabajadores de la construcción. Jaime Moreno cayó desde un segundo piso. Un andamio hechizo para trabajar se reventó. No tenía arnés. Jaime tuvo fractura múltiple en el pie izquierdo. Fue trasladado al hospital regional porque no estaba afiliado al IMSS.
La doctora Cecilia Barajas me dijo que a partir de pasar el año me iba a quitar el seguro y me iba a pagar, me iba a dejar así en el pie. Ahora el doctor de Guadalajara, cuando tuvimos la teleconferencia, dice que fue un error del IMSS.
¿Del IMSS de dónde?
De aquí de Puerto Vallarta. Van a valorar a ver si mi pie todavía está bien, pues, porque pues no me dan una solución. De aquí no están bien preparados, más bien.
¿El doctor de Guadalajara qué dijo?
Que no iba a resolver el cochinero que habían hecho aquí. Sin mirar mente de esas palabras dijo. Él dio una orden de que me pusiera un injerto y nunca me lo hicieron aquí. Nunca. Por eso recorrí yo a Radio Universidad, porque mi pie está colgando. Ya hace un año que me operaron y todavía lo tengo así. Me están atendiendo ahorita rápidamente. Ahora que fue la reportera, no. Se movió el director de otra manera. Cada que iba con el director, siempre me decía, me mandaba con otra persona, con otro doctor. Y ahorita que está viendo ya la presión, él mismo me está atendiendo.
Así trabajan los albañiles de Puerto Vallarta en la región. Cuando alguien sufre un accidente, simplemente lo corren, como lo hacen en Sendero del Parque. Los albañiles y la mayoría de los trabajadores son como esclavos, no saben de semanas cotizadas, no saben de sus derechos, no hay quien los oriente.
Aquí siempre han hecho lo mismo, siempre nos corren. El sindicato, en vez de ayudarnos, va y cobra y se van. El seguro nunca va a... Nunca nos dan arnés, nunca nos dan casco, como quieran. O sea, ¿sabes qué? Trabaja. Es por eso que pasa uno. Pero ¿uno qué hace? Por la necesidad, tiene que trabajar.
Muchos años he trabajado en construcción. He visto que se han caído, caen muertos y nomás se quedan callados y ni el gobierno entra porque les dan mordida por eso. Es la verdad, no digo mentiras.
¿De qué edad empezaste a trabajar de albañil?
A los 16 años.
¿Y a esa edad ya te dejaban trabajar de albañil?
Sí.
¿En esta obra te dieron seguro social?
No. Sí, trabajé, pero no me dieron seguro. No, yo me lastimé todas las costillas.
¿No tienen arnés, no tienen casco?
No.
¿Cuando te caíste, qué hicieron?
Pues nada, nomás dice que tuviera precaución, nada más. No, yo solo caminé con mi propio pie.
¿Sabes cuántas semanas tienes cotizadas?
No, por decir, no sé.
¿No sabes? ¿Nunca has ido al IMSS a preguntar?
No.
¿En Sendero del Parque te dieron seguro?
No.
¿Por qué?
No sé, nos dijeron que ya estábamos de alta, pero no estuvimos de alta.
¿Quién está detrás del fraccionamiento Sendero del Parque, Coto Palmares, que viola sistemáticamente la ley laboral? Grupo Gómez Vázquez, Desarrollos Inmobiliarios, que no solo se burla de los trabajadores, también de los compradores de vivienda, a quienes no les entrega la casa que adquirieron con crédito de Infonavit y siguen pagando renta.
Nos dicen que probablemente en diciembre.
¿Cuántas veces ha tenido que venir aquí?
Como unas 20.
¿Y entonces, como no les entregan la casa, siguen pagando renta?
Así es.
¿Y ya se quejaron a Infonavit?
Ya nos quejamos a Infonavit. Se mandó un correo en donde aparentemente los bloquearon. No les van a recibir ningún crédito hasta que no entreguen.
Para Señal Informativa, Susana Carreño. Bueno, pues ahí tiene usted esta historia que lamentablemente se repite y se repite. Y de pronto vemos a un IMSS que supuestamente tiene inspectores y que no hace lo que debe de hacer. Ahí está la Secretaría del Trabajo, está la Procuraduría del Trabajo. Están tantas instancias que deben de velar por la seguridad de los trabajadores y pues por alguna razón están calladas, mudas, ¿verdad? No hacen lo que deben de hacer y pues son albañiles que quedan lisiados para el resto de su vida, algunos muertos, y queda su familia indefensa, sus hijos en la orfandad. Y es lamentable, pero estas historias se repiten cotidianamente. Bien, nos vamos con más información esta mañana, amigos del auditorio. Nos vamos con información que tiene que ver con los accesos a las playas. En un momento más vamos a tener al presidente municipal Jaime Cuevas. Ya lo tenemos en la línea. Recientemente comentábamos que el doctor Jaime Cuevas pues se había ido a gestionar estos accesos a las playas, más de 30. Ya nos va a comentar él cuáles son los resultados de estas gestiones. Adelante, presidente. ¿Cómo está? Muy buen día.
Buen día, licenciada. Qué gusto saludarla. A usted y a todas las personas que nos escuchan a través de su programa. Bueno, efectivamente, hace muchos meses hicimos nosotros una solicitud de a la Zona Federal, a Dirección General de Zonas Federales Marítimo Terrestre, de tener la concesión y uso de destino de todos los accesos a las playas. Y bueno, decirle que después de varios meses hacer la gestión, ya el día domingo próximo, 24 de noviembre, estará aquí el titular de la Dirección General de Zonas Federales, entregándole al municipio de Bahía Banderas las primeras 31 concesiones de uso de destino a estas playas, esos accesos a las playas, para garantizar que los ciudadanos tendrán libre acceso a las playas. Obviamente hemos solicitado muchos más, pero bueno, inicialmente nos van a entregar estas. Algunas hay que revisar todavía un poquito más a fondo, detalles de limitaciones, de concesiones que están todavía ya autorizadas, que están revisándolas para ver si hay que esperar a que concluya esa concesión o la puedan revocar para entregarla al municipio. Pero bueno, la primera paquete de 31 accesos nos entregarán el día domingo 11 de la mañana en un evento público que estaremos haciendo, al cual invitamos a toda la gente de Bahía Banderas, de todos los de Puerto Vallarta, de todos lados, a que nos acompañen. Habrá un evento en la playa de Bucerías, justamente ahí donde se aboca el Arroyo del Indio, en la playa de Bucerías, donde habrá pues obviamente actividades ahí deportivas, Tendremos también ahí la presencia de un grupo de reggae. Estará acompañándonos en este evento también cantando Casiano. Y bueno, pues con la presencia del titular de la dirección general de Zona Federal Marítimo Terrestre del gobierno federal de Semarnat, para entregarle al municipio estas concesiones de acceso a la playa. Una lucha de muchos años de mucha gente, y que esta administración tuvo bien escuchar esta necesidad de los ciudadanos y hacer el trámite y gestión que finalmente se ha realizado.
Muy bien, pues felicidades. Felicidades a todo Bahía de Banderas. Felicidades, ahí estaremos en Bucerías en este evento. Que bueno, también hay que comentar, ya que menciona del Arroyo del Indio, pues también la transformación que va a darse en esa zona, presidente, porque bueno, pues estos recursos para las zonas prioritarias va a beneficiar justamente ese lugar en donde se va a hacer este acto, ¿no?
Así es, justamente ahí se va a llevar a cabo. Es un trabajo que están haciendo ya el gobierno federal, justamente el Arroyo del Indio. Están empezando el Paraíso del Indio, lavando hasta llegar a la playa, las obras. Y bueno, justamente en ese lugar pues va a cambiar totalmente la imagen urbana, el destino, y toda la zona de Bucerías se transformará, como usted bien lo dice, con el apoyo del gobierno federal. Y pues bueno, invitamos que este domingo 24 de noviembre a las 11 de la mañana estaremos dando inicio. Las actividades deportivas empezarán de las 9 de la mañana, también tenemos actividades allí de Zumba. Y bueno, pues la idea es un domingo familiar en la playa, pues en compañía de todos y con esta buena noticia.
Muy bien, pues por ahí estaremos. Felicidades, buen día.
Buen día, licenciada. Hasta
luego, gracias. Pues ya escuchó esta buena noticia de Bahía de Banderas, 31 accesos libres a las playas, 31, y los que más resulten, estaremos desde luego ya informándoles sobre esto en Bahía de Banderas. Y ya que estamos en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que con la asistencia de más de 2.200 personas, se llevó a cabo sin incidentes el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana. Esto en Bahía de Banderas, y Javier Santos nos tiene la información. Adelante, Javier.
Sin incidentes se llevó a cabo ayer en la mañana el desfile del 109 aniversario de la Revolución Mexicana en el Poblado del Valle. Fueron alrededor de 2.200 personas las que desfilaron por las calles de esta cabecera municipal. La encabezaron personal de distintas dependencias del ayuntamiento, entre ellas el alcalde Jaime Alonso Cuevastello, de Protección Civil Municipal, charros y escaramuzas, así como adelitas y los clásicos soldados con sus carrilleras. En ese marco, el alcalde resaltó los logros que hoy se tienen fruto de la lucha heroica de hace 109 años. Habla el alcalde Jaime Alonso Cuevastello.
Nos llama a guardar un respeto profundo por quienes pelearon con valentía por un México donde la democracia, la justicia y la libertad fueron una realidad que hoy disfrutamos. En su legado está la solidez de una nación que hoy toma decisiones a través de una sociedad activa y participativa. Un gran movimiento social que muestra de lo que somos capaces los mexicanos, de lo que podemos lograr, de lo que sucede cuando nuestras fuerzas se unen por un interés común, y ese sin duda siempre será el bienestar de nuestras familias.
Al colorido desfile se añadió la venta de alimentos alrededor de la Plaza Pública del Valle, donde había de todo: tacos, frutas, paletas, etcétera. El alcalde Jaime Alonso Cuevastello agregó en su mensaje lo siguiente, escuchémoslo.
Hoy podemos decir que es un momento histórico de gran sacrificio, el cual sentó las bases para que el poder público tenga como origen la voluntad del pueblo, de la lucha con armas y con respeto profundo a quienes entregaron su vida en favor de la libertad y de la justicia. Hoy, como expresó Francisco y Madero, debemos estar orgullosos de las victorias en el campo de la democracia, en la fortaleza de nuestras instituciones y en el poder de los ciudadanos.
Después del desfile, un sinfín de personas se quedaron a disfrutar un helado o comer en la plaza. Junto al alcalde estuvieron acompañándolo regidores, funcionarios y autoridades militares. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Mientras tanto, déjeme decirle, en Puerto Vallarta participaron más de 2.000 personas, pues de asociaciones, instituciones, escuelas, disfrutaron también del tradicional desfile revolucionario. Ahí el alcalde Arturo Dávalos y autoridades civiles militares disfrutaron del paso de los diferentes contingentes en el marco del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Se llevó a cabo ayer el tradicional desfile cívico-deportivo en el centro de la ciudad, en el cual disfrutaron cientos de vallartenses que junto con sus autoridades, el presidente municipal, su esposa Candelaria Tobar de Dávalos, presidenta de DIF, y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, se dieron cita para vivir una vez más esta histórica fecha. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Organiza el sistema DIF, Desarrollo Integral de la Familia, ciclo de conferencias sobre violencia. Serán los días 22, 25 y 26 de noviembre. Se van a impartir las charlas relacionadas con este tema. Como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el sistema DIF que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos está organizando un ciclo de conferencias en torno a estos temas para informar y concientizar a la población de Puerto Vallarta. La primera conferencia, que lleva por nombre Consecuencias de la Violencia Familiar en la Salud Mental, se va a realizar el viernes 22, es decir, mañana a las 10 de la mañana en el Hotel Costa Club, que está ubicado en Francisco Medina Asensio, 1737, y la cual será impartida por la doctora Araceli María Leticia Martínez González. Posteriormente, el día 25 de noviembre, a las 10 de la mañana, será Diana Mireya Saldívar quien impartirá la conferencia Prevención del Abuso Sexual Infantil en el salón del Hotel Fiesta Americana. El día 26, a las 6 de la tarde, se tendrá la conferencia Comunicación Familiar y Noviazgo en la Adolescencia, impartida por el doctor Jesús Cabral Araiza en la explanada del sistema DIF municipal, ubicado en Avenida Paseo de las Palmas, en la colonia Barrio Santa María, ahí donde están las instalaciones del DIF. Quiero comentarle que las tres conferencias son gratuitas. Las personas que deseen acudir pueden confirmar su asistencia a los teléfonos 225-9936, 225-9936 al 40 con extensión 115. Bien, nos vamos a la información que tiene que ver con la construcción de la nueva Comisaría de Seguridad de Puerto Vallarta en Ixtapa. Esto será con una inversión de 19 millones de pesos, por lo que las oficinas estarían concluidas en los primeros meses del próximo 2020. Karina Elizondo, escuchamos tu reporte. Adelante.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Comentarles en la información que en Puerto Vallarta sigue avanzando la edificación que albergará las nuevas oficinas de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, la cual se estima pues una inversión de 19 millones de pesos entre el gobierno del estado y el municipio. Así lo dio a conocer el presidente municipal Arturo Dávalos Peña el día de ayer al término del desfile revolucionario. El alcalde vallartense señaló que en los primeros meses del 2020 se concluirá con la obra para que además funcione pues como una extensión de seguridad de pública y también ahí mismo se instale el mando de videovigilancia conocido como el C4. Escuchemos.
Estamos viendo lo de un C4 también de vigilancia a través de las cámaras que se han instalado y bueno, al parecer ya va muy avanzado y yo espero que en el próximo año esté ya al 100% concluido y que la comisaría de ahí de las juntas se pueda trasladar ya ahí a la delegación de Ixtapa. Bueno, nosotros como municipio le hemos invertido a esa construcción cerca de 9 millones. Y bueno, por supuesto que también el gobierno del estado está haciendo una inversión cerca de 10 millones de pesos en la construcción, la terminación de esta comisaría.
Y bueno, cabe comentar que la nueva sede de la Policía Municipal de Puerto Vallarta se ubica en la delegación de Ixtapa, sobre la carretera 544, esto frente al Centro Integral de Justicia Regional. En este sentido, Dávalos Peña recordó que se trata de un proyecto iniciado durante la administración del exalcalde Ramón Guerrero Martínez y que se ha dado seguimiento para culminarlo a través de la administración que presidió pues hace en el trienio pasado, y actualmente pues también se está dando seguimiento con el gobierno del estado. Escuchemos.
Efectivamente, la construcción de las nuevas oficinas o de la nueva comisaría en Puerto Vallarta empezó con Ramón Guerrero Martínez, quien inició lo que es este proyecto. Posteriormente lo continuamos nosotros en la administración pasada. En esta administración hemos continuado. Solicitamos el apoyo al gobierno del estado en un recorrido que hicimos con nuestro gobernador a estas instalaciones para que nos ayudara a la conclusión de lo que son ya esta comisaría nueva, estas nuevas instalaciones.
Bueno, comentó que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha dado puntual seguimiento a este proyecto de la nueva comisaría, obra que fue pues visitada por ambos en la última visita a Puerto Vallarta del mandatario estatal. Y cabe recordar que en un principio se había señalado que serían 7 millones de pesos por parte del municipio, pues ahora ya el alcalde confirmó que se trata de 9 por parte del municipio y 10 por parte del gobierno estatal. Es la información que tenemos, Susana.
Gracias, Karina. Bueno, pues ya tiene usted ahí la información. Por otro lado, se encuentra listo también el operativo de seguridad para las fiestas decembrinas y de Año Nuevo, por lo que los visitantes y ciudadanos de Puerto Vallarta pueden sentirse tranquilos. Así lo aseguró Misael López Muro, director de Seguridad Ciudadana. Javier Frías nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
El operativo de seguridad para las fiestas decembrinas y de Año Nuevo se encuentra listo, según dio a conocer el comisario vallartense Misael López Muro.
Y pues la instrucción de nuestro alcalde, el ingeniero Arturo Dávalos, ha sido que estemos preparados. Ya ha habido reuniones previas para todos los operativos que se van a implementar en este mes de noviembre, lo que queda en noviembre y el mes de diciembre. Y pues ya estamos listos y preparados para poder recibir a toda la gente que nos va a visitar y obviamente para lo de las fiestas decembrinas.
Y es que Puerto Vallarta, destaca el comisario, se encuentra en un buen nivel de seguridad en el ámbito nacional, razón por la cual el visitante se puede sentir tranquilo de acudir a este destino de playa.
Dentro de las estadísticas estamos en buenos niveles, estamos en muy buen nivel de percepción, estamos en muy buen nivel de seguridad a nivel nacional. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los números, y pues Puerto Vallarta es seguro y estamos preparados para recibir a quien quiera visitarnos y de manera segura.
Durante este periodo de asueto, los operativos se desarrollarán en coordinación con las autoridades del estado y la federación a efecto de poder salvaguardar la seguridad de los vallartenses, así como de los visitantes durante esta temporada alta. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bien, pues por lo pronto ya se están previniendo para esto de la seguridad para las próximas fiestas decembrinas. Qué bueno. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, déjenme compartirles que tendremos aquí como invitada a Jacqueline Camacho. ¿Quién es ella? ¿Por qué nos viene a hacer la invitación para esta importante cumbre internacional de la mujer inspiradora? Vamos a la pausa y al regreso para que usted anote y esté pendiente sobre esta importante conferencia internacional.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Esta mañana, amigos del auditorio, nos acompaña y agradecemos su visita. Nos da mucho gusto Jacqueline Camacho, quien nos viene a hablar de esta importante conferencia internacional que se va a llevar a cabo aquí en Puerto Vallarta y que tiene que ver con la Cumbre Internacional de la Mujer Inspiradora. Se van a abordar temas, ya nos va a decir quiénes vienen como conferencistas, temas muy interesantes que de pronto hablar de felicidad en un mundo tan convulso como el que vivimos, hablar, por ejemplo, del significado de la vida, hablar de la pasión, hablar de temas que pues son propios del ser humano y que a veces pues vivimos el día a día y no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podemos cambiar nuestra historia, cambiar la historia de los demás y, ¿por qué no?, cambiar este mundo que estamos viviendo tan violento. Bienvenida, Jacqueline Camacho.
Muchísimas gracias. Es para mí un gran honor estar de regreso aquí en Puerto Vallarta. La verdad, de tierra hermosa, donde pretendo tener mi segundo hogar muy pronto. Así que es para mí realmente un placer estar aquí compartiendo este evento, esta cumbre internacional. Estamos haciendo historia. Se lleva a cabo porque hace 5 años se me ocurre, para mi séptimo libro, crear una antología de mujeres, de historias, de mujeres latinas en Estados Unidos, la cual paulatinamente ha crecido a 152 mujeres extraordinarias que están representando más de 20 países, y acabo de lanzar la sexta versión en Europa. Y pues es todo este movimiento, toda esta inspiración y todo lo que se ha generado por medio de esta colaboración de mujeres increíbles que me lleva y planta esa inspiración para hacer un evento, una cumbre, aquí, nada más y nada menos que en Puerto Vallarta.
Háblanos sobre tu participación. Tú me dices, es el séptimo libro. ¿Cuándo empezaste el primero y por qué?
Bueno, de hecho, yo he publicado 15 libros. Tengo 36 años, he creado 2 empresas en Estados Unidos exitosas.
Empresas
de mercadotecnia y una casa editorial, donde he publicado más de 100 libros para autores independientes alrededor del mundo. Y también, bueno, soy una de las pocos pilotos aviadoras en Estados Unidos, mujeres latinas. Y pues todo esto se conjuga, ¿verdad?, para decir qué es lo que podemos hacer para crear un espacio y un tiempo donde se den cita mujeres y hombres que están dispuestos a crecer exponencialmente, que están listos para crear sus metas. Esta cumbre atrae a personas de Bélgica, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, y la verdad que estoy súper emocionada y honrada con la presencia del hermano de Deepak Chopra, que, como muchos saben, es un gurú en la meditación, y este doctor es un doctor de la Facultad de la Universidad de Harvard. Nos estará compartiendo los 5 secretos para vivir una vida larga y abundante.
Y hablando de la familia Chopra, también viene Amita Chopra.
Amita Chopra, la esposa hermosa del doctor Sanjeev Chopra, que es gastrointestinólogo, y ella nos estará compartiendo información importante acerca de cómo podemos meditar. Y lo que estabas diciendo, Susana, la importancia de crear ese tiempo y ese espacio para decir, ¿cómo quito todo el caos para concentrarme en eso que yo quiero realizar en mi vida? Para crear sueños, para poder meditar, para ver qué es lo que realmente me hace feliz y cómo es que voy a tomar acción para realizarlos. Y esta es una oportunidad para hacer eso.
Y bueno, yo te pregunto, Jackie, la verdad que irradias un espíritu tan positivo, que contagias, y que todas estas mujeres que vienen en esta cumbre internacional pues van a traer varios temas, están invitados todos, mujeres, hombres, desde luego. ¿Ustedes están enfocadas más hacia la mujer o hacia todos en general?
Pues hacia el ser humano, pero realmente el movimiento que se ha creado y este fenómeno que se ha creado ha sido realmente enfocado a la mujer, ¿no? A la mujer que vibre esa frecuencia de crear magia y que de crear un legado en la comunidad. Y acabo de regresar de Europa, de Bélgica y París, de lanzar el sexto volumen de esta serie. Y la verdad que la inspiración y el tomar acción en tus sueños es no tiene fronteras. Donde quiera que te pares, si abres ese espacio como lo vamos a hacer este domingo, vas a poder llevarte las herramientas que necesitas para volar aviones, como lo hago yo, para poder vibrar, para poder escribir, para poder crear, para poder hacer la diferencia en este mundo, ¿no? Y es lo que queremos.
Pues fantástico. Déjenme comentarles que esto va a ser el próximo domingo, ya este domingo 24 de noviembre a las 9 de la mañana y será en el Hotel Marriott, ¿verdad?
Sí, en la Marina.
Y las personas que quieran asistir, que quieran más información, ¿cuál es el teléfono al que se deben de comunicar?
Es +1-630-441-6057. Y bueno, me gustaría dar unas cortesías, tres cortesías, y ya pues me avisan quiénes son las ganadoras.
Con muchísimo gusto te pasamos los nombres de las tres cortesías. Ahorita, déjenme comentarle que la participación, estos pases tienen un costo. ¿De cuánto?
Sí, el costo del boleto VIP es $297 y el regular es $197.
¿Que estamos hablando en moneda mexicana?
La verdad, tenemos que hacerla.
En el normal, como decimos, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De ciento qué?
$197.
Ponle $200. Viene siendo como... No. Pues aquí tenemos la cotización del dólar de una vez, Roberto.
Para hacerlo bien.
Mira, aquí tenemos la cotización. Está como a 19.40, 19.75. Sí. Ponle 20 pesos. A $200.
Sí.
Son $400, $4,000, ¿sí?
Sí, más o menos.
$4,000. Así sí. De que la primera mujer que nos hable en este momento... La primera se lleva una cortesía. Vamos a estar haciendo los sorteos en otras y vamos a dar el teléfono 22. Bueno, ya saben que tenemos que marcar 322. 322-22-622-33. 322-22-622-66. Y pues les vamos a dejar el teléfono. La primera mujer que nos hable se va a esta conferencia con Jacqueline Camacho y son ¿cuántas conferencistas en total?
Son 14 conferencistas que están divididas en tres segmentos: Activa tu pasión, Acelera tu felicidad y Vive una vida con significado.
¿Nos repites, por favor?
Activa tu pasión, Acelera tu felicidad y Vive una vida con significado.
Muy bien, Jacqueline Camacho en esta cumbre interamericana de la mujer inspiradora. Así es.
Gracias.
Pues me hubiera gustado tenerte con mucha anticipación, que nos fueras hablando de todas estas conferencias, pero queda la invitación abierta para otros días, aunque tengamos la comunicación vía telefónica, ¿verdad?, para que nos hables y de todas maneras de cómo les va con esta importante cumbre de mujeres el próximo domingo 24 a las 9 de la mañana en Marriott. Y nosotros aquí pues vamos a dar estas cortesías. Me dicen aquí que si puede ser por internet, a ver, me está fallando un poco el internet, amigos del auditorio, por eso les doy las líneas. Ya tenemos las llamadas. Vamos a pasar esta llamada que tenemos de quién. Muy buenos días.
Buenos días, licenciada. Me gustaría participar en esta conferencia.
¿Quién habla?
Habla Nemesia Corrales.
Ah, con mucho gusto. Ya tienes tu cortesía, por favor, para que asistas. Es el domingo 24 a las 9 de la mañana en el Marriott. Ahí nos vemos. Por ahí vamos a estar. Ahí va a estar la doctora Edith Zarazúa y algunas amigas más. Muchas gracias. Buenos días. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Regresamos y bueno, desde luego siguen las llamadas para estas cortesías que nos trajo Jacqueline Camacho de la Cumbre Internacional de la Mujer Inspiradora este domingo 24 a las 9 de la mañana en Marriott Casa Magna. Bien, nos vamos con más información esta mañana. Amigos del auditorio, vamos a regresar con Bahía de Banderas. Fíjese usted que el rezago en la recaudación del impuesto predial en Bahía de Banderas supera los 600 millones de pesos, de los cuales el municipio espera captar el 10%, 60 millones. Así lo asegura el tesorero Carlos Virgen Fletes. Javier Santos, te escuchamos.
El municipio busca recaudar alrededor de 60 millones de pesos de cuentas catastrales rezagadas para el próximo año. El rezago total en predial es superior a los 620 millones de pesos, afirmó el tesorero Carlos Virgen Fletes, quien destacó como una de las apuestas reforzar las finanzas municipales. Al mismo tiempo, reconoció que familias que viven en fraccionamientos y colonias irregulares no están obligados a pagar. Habla el tesorero Carlos Virgen Fletes.
Mira, sabemos de antemano que mientras no esté regularizado no pagan un impuesto predial, ¿verdad? Mientras no está regularizado. Pero ya teniendo la regularización, sí, porque ese deudo son de aquellos que están regularizados pero no han pagado, sí, que están como el nombre lo dice, rezago, sí. Uh-huh. Así lo especifica. Entonces vamos por esos que han omitido el pago del impuesto del predial, ¿no? Obvio, dentro del impuesto del predial viene la actualización, vienen los recargos, viene el 12% del agua, ¿verdad? Pero precisamente vamos.
¿Cuánto se deja de perseguir por todo ese tipo de irregularidades que hay?
Traemos un acumulado de 617 millones de contribuyentes que no han pagado.
Asimismo, el tesorero destacó que el rezago es de personas que tienen cuentas catastrales de manera regular y no han pagado.
Ahorita no le cobro a alguien que no tenga una cuenta predial. Puede tener su finca, pero no está regularizado.
Pero hay cuentas prediales que se abrieron aún así con fraccionamientos irregulares, ¿no?
Sí, así es. Pero hay que recordar que ese fraccionamiento irregular tiene un nombre en específico, el propietario, que en general no está todavía porque no está entregado. Esa es la situación.
Mientras tanto, el alcalde Jaime Cuevas Tello sostuvo durante las sesiones de licencia del pasado viernes la necesidad en reforzar y regularizar colonias populares que están de manera irregular. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
El sistema de catastro, probablemente ubicar bien los predios, algunos que tienen una cuenta predial con un uso rústico, y cuando realmente ya hay una construcción, se tiene que actualizar el valor catastral para obviamente actualizar también el pago del impuesto predial. Así como pues la regularización de muchos predios que están en forma irregular y que no tienen una cuenta catastral, pues buscar cómo se puedan ya regularizar para que estos tengan a su vez su cuenta y se pueda haber un ingreso adicional.
Durante su exposición, el alcalde reconoció que el propósito ya no es aumentar impuestos, sino más bien ser más eficientes en la recaudación. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y pues como todas las mañanas, amigos del auditorio, quiero enviar saludos. Maggie Aguayo, gracias. Federico Vázquez, gracias. Siempre escuchándonos, sintonizándonos a través de internet. Gracias por sus comentarios y voy a regresar también con más saludos esta mañana. Pero déjenme comentarles que en información de aquí del Centro Universitario de la Costa se está impulsando la cultura de la donación de órganos a través de las universidades. En Jalisco no existe ningún caso documentado de tráfico de órganos, aseguró la doctora Reynoso. Jalisco tiene una lista de más de 4,122 personas que requieren riñones, que esos están en primera lista, 1,100 personas con necesidad de córneas. A través de la División de Ciencias Biológicas de la Salud del Centro Universitario de la Costa, a cargo del doctor Remberto Castro Castañeda, fue presentada la conferencia Mitos y Realidades en la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, impartido por la doctora Yamel Aide Reynoso Mercado, coordinadora de Donación Trasplante del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco. La charla Mitos y Realidades en la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos se realizó en el edificio de investigación del CUCOSTA. Este pasado 20, es decir, ayer, a esta reunión asistieron estudiantes de la carrera de médico cirujano partero, licenciatura en enfermería, en biología, en cultura física y deporte, además de catedráticos y administrativos del Centro Regional de la Universidad de Guadalajara. Le comento que ante la presencia de más de 120 estudiantes, la doctora Reynoso Mercado explicó claramente sobre la importancia de la cultura de la donación de órganos desde el apoyo a cualquier universidad del país. Además, indicó que las personas enfermas que sufren un daño irreversible en uno de sus órganos vitales, como es el corazón, el hígado, pulmón, riñón, intestino, páncreas e incluso huesos largos como la tibia, peroné, fémur, húmero, radio, cúbito, entre otros, pueden ser donados. Señaló que el trasplante es la única solución, el trasplante es la única solución para evitar su muerte o para llevar una mejor calidad de vida. Vamos a escuchar.
La promoción la podríamos hacer una vez que el maestro esté enterado de lo que es el tema de la donación y así poderlo externar a los alumnos, ¿no? Entonces sería importante que todas las instituciones hiciéramos una junta de maestros, darles esta charla de lo que es la importancia de la donación y lo que es los mitos y las realidades para que ellos lo externen. Y ya una vez ellos convencidos, también nos den la oportunidad de brindarlo a los alumnos o a los padres de familia de cada universidad.
Pues ahí tiene, realmente hay que impulsar esta cultura de la donación de órganos a través de universidades. Cabe resaltar que, conforme a la ley mexicana, todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho y las mismas posibilidades de recibir un trasplante en caso de requerirlo. Los pacientes pueden estar incluidos en un registro de espera de trasplante de cierto órgano que requieran previa valoración por parte de equipos de trasplantes de cada hospital con licencia para el tal fin. Además, que la donación debe ser altruista, el órgano donado que es trasplantado es gratuito. Y por lo pronto, pues hay que donar las personas que puedan hacerlo. En México, pues existen instituciones médicas de carácter social que no implica algún costo el trasplante, incluyendo la medicación inmunosupresora post-trasplante que deberá tomar el paciente durante toda su vida restante. Así es, la doctora Reynoso Mercado indicó que sería importante que todas las instituciones hiciéramos una reunión con académicos de las universidades a fin de darnos a conocer lo importante que es la donación de órganos, además de indicar mitos y realidades de este importante tema para la sociedad. Fíjese usted que, por ejemplo, una persona llega a tener un accidente, muere, pero hay órganos como el hígado, como el riñón, como el corazón mismo, como las córneas, que pueden ser utilizadas para alguien que lo requiere. Así de que es importante reflexionar sobre este tema. Y bien, la verdad es que es muy interesante este tema sobre la donación de órganos. Nos vamos a ir, amigos del auditorio, esta mañana a escuchar el comentario del doctor Javier Orozco Alvarado, el rector del Centro Universitario de la Costa. El doctor Javier Orozco Alvarado, es economista, doctor en economía, experto en comercio exterior y finanzas internacionales, expresidente del Consejo de Economistas Jaliscienses, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y exrector del Centro Universitario de la Costa. En este marco del 25º aniversario de la red universitaria, nuestros exrectores están participando y vamos a escuchar la colaboración del doctor Javier Orozco Alvarado.
Muy buenos días, Susana. Hoy quiero comentar acerca de las reacciones que ha habido en México a partir de que el presidente Andrés Manuel y la Cancillería mexicana ofrecieran asilo político al presidente Evo Morales en México. pues la élite intelectual de la oposición ha criticado el apoyo del gobierno mexicano y aplaudido el golpe de Estado que llevó a cabo en Bolivia una parte del ejército y quienes vinieron a reemplazarlo en el gobierno. La oposición advierte que la expulsión del mandatario boliviano debería servir de ejemplo para México y para el presidente Andrés Manuel. Pero la realidad es que la derecha que promovió el golpe de Estado en Bolivia ahora se está enfrentando a las grandes movilizaciones sociales que reclaman el regreso del presidente de puesto. Pues ahora una parte del ejército se ha unido a quienes reclaman el regreso de Evo Morales y piden la renuncia de la presidenta golpista Jeanine Añez. Lo cierto es que Bolivia está al borde de una guerra civil en donde por un lado están los indígenas, los simpatizantes y una parte del ejército que reclaman el regreso del presidente Morales y por otro una élite privilegiada y los golpistas que apoyaron la llegada de un gobierno ilegítimo. Por más que intentan satanizar al gobierno del presidente Andrés Manuel o el de Evo Morales acusándolos de izquierdistas o comunistas y comparándolos despectivamente con Fidel Castro o Hugo Chávez o Nicolás Maduro, la realidad es que ambos presidentes han seguido una línea económica y política en favor de los más desprotegidos y de apoyo a la industria nacional. Son quienes encabezan en nuestro continente lo que se conoce como capitalismo moderno, un capitalismo incluyente, menos depredador, más sustentable, más moral y más redistributivo. De hecho, Evo Morales se destacó por ser el presidente que logró por más de 10 años el mayor crecimiento económico de los países de América Latina. Logró la industrialización del país y la inclusión económica de las comunidades indígenas, el mejoramiento salarial, el desarrollo de la infraestructura carretera, educativa y muchos otros logros que hoy muchos bolivianos reconocen. La lección para México es que la oposición no quiere entender que atentar contra el presidente Andrés Manuel puede provocar en México lo mismo que le está sucediendo a Jeanine Añez y a los golpistas en Bolivia, sobre todo porque en México también existe una élite que ha abusado de los pobres, de los indígenas y de los marginados por más de 30 años sin calcular el potencial y el poder social y político que estos sectores tienen. Esperemos que la lección sirva para que la élite mexicana ilustrada deje de estar alentando irresponsablemente la confrontación y la polarización entre los mexicanos. Por hoy es todo y aprovecho para enviarle un cordial saludo a todos nuestros Radio Escuchas.
Gracias, gracias al doctor Javier Orozco Alvarado. Es momento de despedirnos, pero recordarles todos los eventos que hay aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y desde luego también eventos que tenemos fuera del Centro Universitario de la Costa. Mire, el próximo sábado va a haber Sábados en la Ciencia, Las Maravillas del Mar. En esta ocasión se va a llevar en la Biblioteca Los Mangos, en el Centro Cultural que está en Francisco Villa 1001, en la Biblioteca Los Mangos. Lleve usted a sus hijos. En la Biblioteca Los Mangos va a estar Las Maravillas del Mar, esta conferencia impartida por el doctor Amílcar Levy Cupul Magaña, de aquí de los investigadores académicos del Centro Universitario de la Costa, Sábados en la Ciencia. La verdad es que la van a pasar fenomenal. Lleven el 23, el sábado, en la Biblioteca Los Mangos, lleve a sus hijos y déjenme decirles que es a partir de las 10 de la mañana, para que ya vayan desayunaditos, muy a gusto, a disfrutar. También le comento que el viernes, es decir, mañana, viernes 22 de noviembre a las 9 de la mañana, hay un simposium, El Maravilloso Mundo de los Cuidados de Enfermería en el Niño y el Adolescente. Así es un programa de actividades que empieza a las 9 de la mañana. Mañana se va a hablar de diferentes temas en este simposium, cómo es la cetoacidosis diabética, neumonía bacteriana, reflujo gastroesofágico, soplo cardíaco. Va a haber, desde luego, temas como el paro respiratorio, tumor testicular, Va a haber actividades, como le llaman, sorpresa. Va a haber, desde luego, también algunas otras participaciones. Y organiza la licenciatura en enfermería. Simposio del maravilloso mundo de los cuidados de enfermería en el niño y el adolescente. Déjeme comentarle que los alumnos del séptimo semestre de la carrera de licenciatura de enfermería están invitando a este octavo simposio de enfermería del niño y el adolescente, con el tema que le acabo de mencionar, el maravilloso mundo de los cuidados de la enfermería en este grupo de edad. Esto es el viernes 22 a las 9 de la mañana, de 9 a 1, en el auditorio Juan Luis Cifuentes. Y prepárese para la próxima semana, 28 y 29, sordos. En el marco del Día Nacional de los Sordos, del Sordo, se ha preparado aquí una conferencia, se ha preparado una obra de teatro que tiene que ver esta representación con una obra de lenguaje universal. El actor Edgar Treviño, quien recibió la medalla Virginia Fábregas por sus 25 años como actor, pues lo vamos a tener aquí en el Centro Universitario, en el Auditorio Armando Soltero Macías, el próximo 28 y 29 de noviembre. Venga, el 28 es Día Nacional del Sordo, a partir de las 12 del día, y la entrada es gratuita. Muchas gracias, amigos del auditorio. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández. Gracias. Daniel Valencia, muchas gracias. Y desde luego a José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Y quiero ofrecer una disculpa, amigos del auditorio. Hemos tenido algunos problemas técnicos que tienen que ver con internet. Ya se está solucionando esto. Desde muy temprana hora tuvimos problemas en las transmisiones de los espacios informativos. Ya se está corrigiendo esto desde la ciudad de Guadalajara para mantenerlo informado y desde luego con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.